Bueno, buenas noches. Agradecerles por estar en la cuarta sesión de esta cátedra bolivariana del siglo XXI. Quisimos rescatar un ejercicio que se hizo hace mucho tiempo en Colombia, que eran cátedras bolivarianas. Esto desapareció. En esta ocasión hemos querido darle un talante, buenas noches, un talante más crítico a la cátedra, porque queremos superar lo que en el pasado era un elogio desmedido, casi que una nueva religión, poner a Bolívar como un santo, que también eso le quitó interés. También era un Bolívar oficialista para algunos intereses políticos, y también era, luego, como lo vamos a mostrar, un Bolívar que se olvidó totalmente. Entonces, esta cátedra bolivariana quiere rescatar una visión crítica y novedosa del tema. Hoy es la cuarta sesión. Vamos a tratar un tema novedoso y complejo, y es: después de la muerte de Bolívar, ¿qué ha pasado en 200 años en Colombia? Como ustedes saben, en Venezuela hay un culto a Bolívar muy fuerte. Casi que los políticos, los presidentes en Colombia han hecho su política sacándole provecho a Bolívar, unos con algún respeto, otros creando mitos más allá de lo que era posible. Pero en Colombia han ocurrido muchas cosas. En Colombia, Bolívar, primero dijeron, como lo vamos a ver enseguida, algo difícil de entender e irrespetuoso decir que Bolívar fue el padre o el inspirador del Partido Conservador, lo cual es un error histórico. Y después de que lo vuelven conservador, pasa al olvido, y luego lo van a retomar las guerrillas únicamente, pero el resto del país lo va a olvidar. Entonces, ya en la próxima sesión vamos a detenernos un poco en el Bolívar de las guerrillas. Es mirar por qué la izquierda armada en su momento decidió rescatar a Bolívar, y eso qué tiene de bueno o de malo respecto de la memoria de Bolívar. A mirar ese detalle. Más adelante vamos a mirar el Bolívar que rescata a Chávez, pero también en otras sesiones vamos a ver el Bolívar que rescató aquí, por ejemplo, Diego Echavarría Misas. El Bolívar de Fernando González. Es decir, esta cátedra nos va a permitir hacer varias miradas sobre un tema tan complejo como que es decir qué es lo bolivariano hoy. Yo, para la conferencia de hoy, hice dos investigaciones, traje dos conferencias. La primera, que es una conferencia que yo di en Venezuela. Cuando yo fui a Venezuela en el año 2012, fue muy difícil porque en Venezuela, digamos, o como en todos los gremios, hay envidias y recelos. Allá decían que un historiador de Medellín en Colombia, ¿qué nos va a enseñar a nosotros en Venezuela? Pero el título de esa conferencia fue muy atractivo, se llamó ¿Por qué en Colombia nunca quisieron a Bolívar? Y esa conferencia, digamos, logró dar, fue da 6 meses en Venezuela, en Caracas y en Maracaibo. Y allí empiezo a responder qué fue lo que pasó con Bolívar después de su muerte en Colombia. Y en el año 2017, para la Biblioteca Pública Piloto, hicimos otro trabajo del Bolívar actual, qué ha pasado con Bolívar. Entonces, como estas conferencias tienen mucha más información que se ha desarrollado en las otras sesiones, hoy solo voy a retomar respecto de Colombia qué ha ocurrido. Entonces, iniciamos. Los enemigos de Bolívar temían que él se convirtiera en un rey. Y los amigos de Bolívar querían que él se convirtiera en un rey. Él sabía que esto era absurdo, que su fin no era alcanzar un trono, sino la realización de la libertad. Si hubiera querido ser un rey, tenía el poder para hacerlo, y sin embargo prefirió proponer un modelo de constitución para América. Pero la vida no le alcanzó para defender su proyecto constitucional, para detener la desintegración y el fin de Colombia. para aguantar la avaricia, la impertinencia y el débil coraje de los demás. No fue una exageración lo que algún día escribió el historiador Germán Carrera Damas: Colombia fue una república de un solo ciudadano. Ustedes saben que muy pronto los seguidores de Santander y él mismo se llamaron a sí mismos ampulosamente liberales. Ay, Santander, la verdad, hoy no quiero hablar mucho de él. Hay una conferencia de Santander que se las puedo compartir luego, que se llama Develando la perfidia de Santander. Eso no lo vamos a dar en este ciclo de conferencias. Ya basta con esas conferencias donde develamos su perfidia. Sí, se llamaron liberales y pensaron que con eso bastaba. ¿En qué consistía ese liberalismo? Escuchemos la magnífica respuesta que recientemente dio el historiador John Lynch. Abro comillas. Los liberales no eran borregos, ellos también querían poder absoluto. Para la gente como Santander, ser libre significa gobernar a otra gente. La posesión del gobierno, esa era la piedra de toque de su liberalismo. Parafrasear a Alberti, que advirtió una tendencia similar en Argentina, a los liberales colombianos nunca se les ocurrió respetar las opiniones de los que estaban en desacuerdo con sus ideas. Hay veces que no logro entender por qué la ingenuidad política en Colombia. Liberales, liberalismo. ¿Acaso no sabemos ya qué ha hecho el liberalismo colombiano en 200 años? Si lo que salvaría a Colombia después de despreciar las ideas políticas de Bolívar era el liberalismo de Santander, ¿por qué nunca juzgamos entonces el gobierno liberal que duró casi una década después de la muerte del libertador? Liberalismo colombiano. Y lo peor, han dicho, si Santander era liberal, entonces Bolívar era conservador. Pobre Bolívar, aún debe estar revolcándose en su tumba por esto. Hasta el conservatismo colombiano se lo achacaron. ¿No recuerdan acaso que Mariano Ospina Rodríguez, mucho antes de fundar el Partido Conservador, participó del atentado que buscaba asesinar a Bolívar en la noche del 25 de septiembre de 1828? Muchos retruécanos tuvieron que hacer los godos para forzar la idea de que Bolívar era el padre de su partido. Y esto no es todo, que el principal defensor de Bolívar a mediados del siglo XX en Colombia haya sido el tirano y fascista Laureano Gómez. Reconozcan que es verdad que a Bolívar le fue muy mal en Colombia, hasta después de muerto lo relacionaron con esta gente. El Partido Liberal ni el Partido Conservador en Colombia tienen nada que ver con la vida y obra de Simón Bolívar. Liberalismo y conservadurismo en Colombia, que ha sido nuestra fatalidad. En 1824, devolviéndonos cuando empiezan las traiciones, ha quedado libertada toda la América. No han pasado 2 años y Santander quiere someter a Páez. Páez no se deja y amenaza con separar a Venezuela de Colombia. Bolívar no sabe qué hacer. Si le sigue el juego a Santander, pierde a Venezuela. Si interviene a favor de Páez, logra sostener unida a Venezuela, pero se enoja a Santander. Bolívar opta por lo último y ratifica a Páez como jefe superior de Venezuela. El congreso, que debería celebrarse en 1831, se adelanta y se realiza la convención de Ocaña. Allí se enfrentan los santanderistas con los bolivaristas. Bolívar no sabe cuál de las dos facciones era peor. Ya no tenía esperanzas. De la convención no sale nada y le toca asumir el mando entre las más agitadas revueltas. Esta nueva posición lo enferma más. El 25 de septiembre de 1828 en Bogotá intentan asesinar a Bolívar. Manuelita lo salva, la libertadora del libertador. Pero Bolívar ya está muerto, en vida. Los culpables son fusilados, menos uno, Santander, a quien se le comprobó su culpabilidad. Pero a Bolívar le sugieren que a este se le dé el indulto y solo lo mandan al exilio. Entretanto, Perú se rebela y se apodera de Guayaquil. Bolívar corre al Ecuador con la ayuda de Sucre, controla el Perú. A finales de 1829 regresa a Bogotá. Le llegan las cartas de sus amigos sugiriéndole que se haga coronar. Bolívar desaprueba categóricamente tales ideas. Acá en Antioquia, el valeroso José María Córdoba, creyendo las estupideces de que Bolívar se iba a coronar, se levanta en armas con 300 hombres en contra del libertador. Después del combate, un irlandés del ejército patriota asesina al bravo León. Otra muerte innecesaria y absurda. Unos quieren que Bolívar sea rey. Otros le atribuyen que él quiere ser rey. Todo era un caos, una locura. Bolívar no aguanta más. El 20 de enero de 1830 presenta su renuncia a la presidencia ante el Congreso. Es hora de partir. En la más profunda desilusión, Bolívar se va, pero no sabe para dónde. ¡Qué ironías! Ahora que tan solo es un ciudadano, pide permiso al Congreso para irse a Venezuela y se lo niegan. El 8 de mayo sale de Bogotá hacia su destino final. Como no tiene dinero con qué irse, deja a Manuela en la fría Bogotá, rodeada de canallas, y sale para la costa a ver cómo consigue recursos para salir del país. Otra ironía, el creador de Colombia se acuerda que no tiene pasaporte para salir del país. Mientras hace su último viaje, se entera que su discípulo llamado Sucre es asesinado el 4 de junio en Barruecos, un guerrero noble cuya única ambición era irse a descansar con su esposa e hija, asesinado únicamente por querer y serle fiel a Bolívar. Se acaba la época de los héroes y comienza la de los asesinos. Bolívar ya solo espera la muerte en una finca prestada, sin nada, todo lo que había hecho, y a la hora de irse no se llevaba ni siquiera el consuelo de que se lo creyeran. Cuando Bolívar salió por última vez de Bogotá, nos relata John Lynch, abro comillas, la turba salió a las calles para celebrar la partida de Bolívar, quemando retratos suyos y gritando a favor de Santander. Cierro comillas. Toda esta historia es también edípica. Bolívar es el padre, el que se adora y se venera, pero también el que se teme y se odia, al que también se quiere matar o santificar. ¿Cómo purgar la culpa de todos sus asesinos? Colombia colgando miles de cuadros con sus imágenes y erigiendo miles de estatuas. La historia de los pueblos creados por Simón Bolívar muestra que su enseñanza no siguieron el rumbo que les trazó su padre. La historiadora francesa Gilles Saurat en un breve párrafo relata lo que ocurrió después de la muerte de Bolívar. Abro comillas. Con la muerte de Bolívar acabó el tiempo de los héroes y comenzó el tiempo de los asesinos. Santander regresó del destierro para presidir al fin solo los destinos de una república que repudiaría hasta el nombre de Colombia para tomar el de Nueva Granada. José Hilario López se instalará también con la frente en alto en el sólio del primer magistrado del país, y lo mismo José María Obando. Desde entonces, la vida política tendrá el semblante de esos hombres: estrechez, demagogia, crueldad. Bajo etiquetas diferentes, sus herederos ocuparán por turnos el proscenio, se darán golpes de pecho en nombre de la patria, de ellos esta no recibirá grandeza alguna, y del pueblo, que solo conocerá la ignorancia, la miseria y la servidumbre. Así se prepara el soporte de una estirpe de tiranos que abandonarán el continente a la explotación económica del extranjero. El 17 de enero del año 1974, en la fría Bogotá, al pie del cerro Monserrate, en la Quinta de Bolívar, 9 guerrilleros del M-19, sin disparar un solo tiro, dominaron sin dificultad a pocos vigilantes, quebraron un cristal y se robaron la espada del Libertador. Para ese momento, casi nadie en Colombia se acordaba de Bolívar, y mucho menos alguien se acordaba de una de sus viejas espadas. Desde ese robo en Colombia, la espada volvió a cobrar valor. Los guerrilleros dejaron un comunicado que decía, abro comillas, Bolívar no ha muerto, su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. Su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates, pasa a nuestras manos y apunta ahora contra los explotadores del pueblo. Cierro comillas. Se ha hablado ya mucho de los lugares donde guardaron la espada, que la espada estuvo en la casa de León de Greiff, que estuvo en Panamá durante la invasión gringa, que después terminó en Cuba hasta que el M-19 la devolvió. Hoy, 43 años después, el M-19 no existe. Los combates los cambiaron por la Constitución neoliberal de 1991 y los explotadores del pueblo siguen gordos, aliviados y tranquilos. Un equipo de investigación de la revista Semana publicó un estudio que llamó La Ruta de la Espada. El final de esta crónica es más risible que heroico, digno de los relatos de Macondo. Al parecer, la devolución de la espada fue una de las exigencias que hizo el gobierno a los dirigentes del M-19 para realizar la Asamblea Constituyente. A mediados de enero de 1991, Artunduaga viajó a Cuba a traer la espada. Según cuenta, en la isla recogió el arma y con ella ingresó por Venezuela en una operación sigilosa y clandestina. Dice él, abro comillas, porque no queríamos correr el riesgo de que nos robaran ese suncho. Cierro comillas. El 29 de enero, Oti Patiño y Laura de Pizarro visitaron la Quinta de Bolívar para coordinar los detalles de la ceremonia de entrega con la directora del museo, Diana Torres de Ospina. Antes de irse, Patiño le preguntó a ella: oiga, ¿y este lugar sí es lo suficientemente seguro para volver a guardar la espada? 2 días después, en una ceremonia que indignó a muchos de los militantes del M-19, Laura de Pizarro le entregó la espada sobre una bandera de Colombia a Antonio Navarro. Este se la pasó después a un grupo de niños, hijos de los comandantes del movimiento. Ese mismo día, la espada fue llevada por orden del presidente César Gaviria al Banco de la República. Una persona que prefiere mantener su identidad en reserva se enteró que al día siguiente Francisco Ortega, gerente del banco, llamó a Gaviria. Sin ocultar su preocupación, Ortega le preguntó: ¿qué hago yo con la espada de Bolívar? La fuente dice que el presidente le respondió: yo de usted lo único que haría sería guardarla muy bien para que no se la vuelvan a llevar. Hasta el día de hoy, según el banco, la espada permanece guardada en una cajilla de seguridad. En el año 2012, yo, historiador bolivariano, desilusionado de este país, decidí marcharme para la República Bolivariana de Venezuela. Y como despedida presenté la conferencia de la cual les leí hace un momento unos fragmentos, ¿Por qué en Colombia nunca quisieron a Bolívar? En esta conferencia expliqué por qué a Bolívar lo traicionaron en vida, luego después de su muerte, cómo los godos se apropiaron de su nombre, cómo lo tergiversaron y cómo crearon una imagen reaccionaria de él. También expliqué cómo lo olvidaron definitivamente. En nuestro país, a finales del siglo XX, no solo se olvidó a Bolívar, sino que la historia como elemento constitutivo de la identidad nacional se eliminó. En el año 2015, cuando se celebraron 200 años de la Carta de Jamaica, el profesor Juan Guillermo Gómez García, quien dirigió mi tesis de grado en la Universidad Nacional, publicó un libro sobre la memorable carta y añadió un amplio balance historiográfico de la vigencia y memoria de Bolívar. Allí el profesor Juan Guillermo Gómez refrendó las ideas del olvido Bolívar que yo estuve presentando en mi aventura venezolana. Cito al profesor, dice él, abro comillas: si Venezuela ha conocido una saturación simbólica de la figura del libertador por parte del chavismo, en Colombia, sin haber una declaración oficial, ni un complot programático estatal ni partidista, se olvidó a Bolívar. Con el pacto del Frente Nacional, los partidos tradicionales, liberal y conservador, hicieron un pacto de silencio sobre el pasado. Esta acción de represión del pasado, esta operación semiconsciente, al menos en un grado demostrable, ha dejado a Colombia sin rumbo. Se sustituyó el anclaje doctrinario o la idea de los partidos en los fundamentos de una historia y de una filosofía de la historia por una planeación nacional técnica, desprovista aparentemente de caprichos populistas. El olvido de Bolívar, el olvido de la espada de Bolívar, el olvido de la significación de las luchas por la independencia constituían una operación venganza contra el pasado ominoso. Nunca se dijo expresamente, nunca se aclaró por qué se dejó de recordarlos, de citarlos, de introducirlos en los currículos del kinder a la universidad. Recuerden, este año del bicentenario comienza con una barbaridad de que el presidente actual recibe una visita norteamericana y les agradece por su ayuda en el proceso de independencia, que es, digamos, refrenda no solo el olvido, sino la tergiversación irrespetuosa de la historia. Hoy nadie precisa en Colombia hablar de Bolívar ni contra Bolívar. Está ahí, como mudo, tieso, ausente. Se tiene una remota y vaga idea de su legado de su liberación, de su legado republicano, de su legado de unidad continental y de su legado social. No desvela, no entusiasma, no hace rabiar, lo va consumiendo lenta y lentamente la indiferencia pública. Los únicos que no olvidaron a Bolívar en los inicios del siglo XXI en Colombia fueron las FARC, hoy partido FARC, Y como es bastante conocido en Venezuela, en el siglo XXI el resurgimiento de Bolívar llegó con el proyecto político de Hugo Chávez. ¿Cómo podemos definir entonces lo bolivariano en el siglo XXI? En el ámbito de las ideas políticas, lo bolivariano en América Latina y en el Caribe es un pensamiento circunscrito a los valores y a los estandartes que legó el libertador Simón Bolívar a través de su gesta política. Dado que las ideas de Bolívar siempre estuvieron creadas para las necesidades políticas de un territorio continental definido y de un tiempo histórico que se ha transformado profundamente a lo largo ya de 2 siglos, es necesario desglosar un conjunto de conceptos del pensamiento de Bolívar que trasciendan las épocas y los espacios para que sirvan como una nueva tabla de valores para transformar la realidad política de América Latina en el siglo XXI. Las ideas de Bolívar ya no están raptadas por las oligarquías del siglo XIX y XX que hicieron uso de ellas para toda suerte de oficialismos, que construyeron un Bolívar reaccionario, conservador, godo y útil para todo tipo de discursos patrioteros que durante mucho tiempo escondieron y tergiversaron el legado revolucionario que él forjó. El anhelo de lo bolivariano no está condicionado o mucho menos está dirigido a los productos de los circuitos académicos universitarios. Según lo que rastreé hace un año, ni en las cartillas escolares actuales aparece ya la gesta de Bolívar. Pues no, no aparece como currículo. No aparece en los circuitos universitarios. Cuando yo estudié historia en la Nacional, cuento este detalle anecdótico. Yo entré a historia por mi pasión por Bolívar. Entonces ya nos daban 6 semestres de América Latina. Resulta que daban la conquista, la colonia, se saltaban la independencia de Bolívar y seguían con el siglo XIX. Se la saltaban. Y entonces uno, en la Universidad Nacional, yo mismo cuando me gradué que quería hacer mi tesis de Bolívar, no tenía quien me dirigiera la tesis. Pues estaba Luis Javier Ortiz, que es experto en el siglo XIX, pero él me dijo, no, yo no manejo esa parte. Tuve que ir a la Antioquia a buscar a Juan Guillermo Gómez. Y esto fue en el año 2006, y supongo que todavía es lo mismo. Entonces no están los circuitos académicos, o por otro tipo de aventuras editoriales. Bolívar bien puede ser el tema de una biografía profesional, en la sesión pasada hablamos de cuáles biografías existen, de alguna tesis universitaria, que ya de hecho no hay muchas, o tema de miles de libros de todo tipo que se han consagrado a perpetuar su memoria, pero no profesionalmente. En fin, de todo lo escrito concerniente a él, que bien puede reconocerse como una tradición, que se han hecho miles de páginas de sus epopeyas, un sinfín de análisis interminables de sus obras, pero que no constituyen en suma lo bolivariano, a pesar de que lo bolivariano también se nutre de la tradición escrita, como es obvio. Pongo un ejemplo. En la biblioteca de Itagüí, Diego Echavarría Misas, a quien le voy a dedicar una sesión de este ciclo, él tiene una biblioteca bolivariana, muy bella y con unos tesoros. Tiene la biografía de Salvador Madariaga, que hablamos de ella en la sesión pasada, un español que mintió mucho sobre Bolívar, y Diego Echavarría Misas tomó una regla y donde él decía algo malo, cortaba y decía mentiras. Desgraciado. Entonces esa biblioteca bolivariana pues está allí, pero ya ni siquiera en la misma comunidad sabe que está allí esa biblioteca ni nadie la valora. Lo que estoy diciendo es que por más que hayan libros de Bolívar o una casa repleta de libros de Bolívar, eso no es lo bolivariano. Una cosa es escribir o leer un libro sobre Bolívar y otra muy distinta es ser o crear un movimiento bolivariano con una incidencia real en algún escenario local en América Latina. ¿Cómo podemos definir lo bolivariano en el siglo XXI? Lo bolivariano, en síntesis, es una ideología política de algún colectivo, partido, movimiento social, ideología basada en las ideas de Simón Bolívar que han demostrado su universalidad y su posible aplicación en un proyecto social con alcances y estrategias definidas. Es casi ya un consenso admitido que los conceptos propios de un pensamiento bolivariano son los siguientes. 1. Unidad e integración latinoamericana y caribeña. 2. Independencia y soberanía política absoluta. 3. Antiimperialismo. 4. Oposición frontal al modelo neoliberal burgués de Occidente. El proyecto bolivariano es en definitiva aquel que busca obtener el poder político para fundar genuinas repúblicas que aspiren a alcanzar el mayor grado de equidad social y dirijan al continente por un nuevo sendero de solidaridad e integración de los pueblos sin antecedentes en el mundo. Quizá la alianza de lo bolivariano con el desafío humano de la realización del socialismo sea el mayor aporte de América al mundo. Lo demás, lo que ofrece todo tipo de derechas, ya lo conocemos: caos, consumismo, individualismo, destrucción. Lo bolivariano es un amor imperecedero a la libertad en todas sus acepciones. Lo bolivariano en el siglo XXI no oculta, sino que por el contrario se enorgullece por enmarcarse en la esfera política de la izquierda. Toma como antecedentes su patrimonio histórico de las gestas de José Martí, de Ezequiel Zamora, de Rafael Uribe, de Emiliano Zapata, de Augusto Sandino, de Jorge Eliécer Gaitán, de Salvador Allende, de Camilo Torres, de Fidel Castro, del Che Guevara, de Hugo Chávez. Todos ellos que de alguna forma continuaron en su momento con una lucha radical por la libertad latinoamericana. Dada la complejidad del conflicto armado en Colombia, el movimiento de las FARC fue clandestino. Yo no voy a hablar hoy de esto, pero en la próxima sesión sí lo haremos. Ahora con la disidencia se hizo el acuerdo de paz. De ese acuerdo de paz surgió un partido. Pero ahora recientemente una nueva disidencia volvió a refundar un movimiento bolivariano clandestino, lo cual personalmente me dolió mucho, porque eso vuelve a ponernos a los poquitos que existimos bolivarianos como en la pared, como chivos expiatorios para que aquellos que nos digan esto es bolivariano, este es guerrillero, este es chavista. Pues yo lo viví hace mucho tiempo, cuando yo me hice bolivariano por García Márquez, pues como historiador, la gente con desdén decía, es que este es chavista. Yo ahora sí soy chavista, lo van a ver luego cuando me dé la sesión de Chávez, porque yo me fui hasta Venezuela a verificar que lo bolivariano sí fuera auténtico. Pero en ese tiempo lo decían con tono despectivo, o peor aún le decían, no, es que si es bolivariano es guerrillero. Creo yo, y eso lo desarrollaré en la próxima sesión, que si lo bolivariano se vuelve clandestino, pues entonces aquí tendríamos esto que con capucha taparnos, escondernos, y esto no sería público ni lo estuviéramos transmitiendo. Entonces a mí me parece que eso es un error, que Bolívar después del olvido pase a la clandestinidad, pero ya me estoy adelantando. Entonces ese primer movimiento bolivariano fue clandestino y su agenda organizativa inicial fue en medio de la guerra, y por estas circunstancias no apareció como proyecto político con incidencia en sectores amplios de la población. Ahora, después del acuerdo de paz y de la fundación del nuevo partido FARC, es comprensible que todo el ideario bolivariano que ha proclamado sigue implícito en sus agendas, aunque explícito hasta ahora no, dado que en los estatutos del nuevo partido no encontramos ni siquiera la palabra Bolívar o bolivariano. Yo le pregunté para esta conferencia que di en La Piloto al presidente Timochenko de este partido. En su nuevo partido, en sus estatutos, no se menciona a Bolívar ni lo bolivariano. Dado que han sido ustedes los únicos que han reivindicado a Bolívar en las últimas décadas en Colombia, ¿seguirán invocando el ideal bolivariano? Con el nuevo partido FARC se reemplazará lo que se llama Movimiento Bolivariano. Y me respondió, el pensamiento de Bolívar es un pensamiento vigente. Hace parte del ideal de una Colombia nueva, de políticas de hermandad con los países vecinos y colaboración regional. El movimiento bolivariano, así como el Partido Comunista Clandestino Colombiano, se han diluido en el nuevo partido, no es lo mismo. Pero esta respuesta fue antes de lo que ha pasado en los últimos meses. Bien son conocidas las prácticas políticas en Colombia tan complejas y enmarañadas que difícilmente algunos sectores de la sociedad quieran abrazar como suyas y públicamente en el corto plazo una ideología bolivariana. Mucho menos en las actuales coyunturas electorales, donde los sectores más reaccionarios han querido crear y fundar temor sobre el fantasma del castrochavismo. Si existiese alguien que se arriesgase a hablar en estos momentos de lo bolivariano en Colombia, con alguna aspiración electoral, se aseguraría para sí una pérdida colosal de votos. Esto es una cuestión que no requiere mucha elucidación. Ningún político hoy astuto dice que es bolivariano. Hace poco surgió un hombre en Cúcuta, que quería crear un movimiento bolivariano, un partido bolivariano, tratando de calcar lo de Chávez. Se aseguró una derrota total, pues por en algún momento tuvo cierto tuvo cierta tensión en los medios, pero digamos, lo bolivariano hoy le toca luchar, si fuese movimiento político, le toca luchar con dos lastres, en la lucha guerrillera y el chavismo, dado que el chavismo le han hecho tan mala imagen acá, si ahorita que allí enseguida hay un evento de candidatos, si alguno dice que va a defender el pensamiento bolivariano, ese pierde las elecciones, ese es con toda seguridad, nadie va. O sea, Bolívar en este momento no es rentable políticamente. ¿Qué ocurre pues en Colombia? No tenemos ya ningún mito para construir nación. Somos un Estado corrupto, instrumentalizado en el neoliberalismo salvaje, infectado de corrupción, donde la inequidad social sigue prevaleciendo. En un país sin historia, en el año 94, 92, César Gaviria acabó la clase de historia, la cátedra de historia. Y en adelante han dicho que la historia, como tratando de remendar ese despropósito, han dicho que la clase de historia se incluye en la clase general de ciencias sociales, donde uno ve de todo, pero no ve nada. Todo queda, digamos, manoseado. Entonces, la cátedra de historia que en verdad se ha dicho se perdió en Colombia, habría que recuperarla. Un país sin historia y en una agenda política que aspira a la paz, pero que en la reglamentación de las leyes y en el cumplimiento de los acuerdos de paz pareciera que la mayoría de los políticos quisieran es permanecer en guerra. Y arriesgándome más, una autocrítica en la izquierda. Después, desde Jorge Eliécer Gaitán, no hemos encontrado un mito nuevo que nos una, un mito político que nos permita cambiar el estado tan desastroso que tenemos y poder construir juntos una nueva nación. En Colombia, hasta la izquierda ya le teme hablar de Bolívar o de socialismo. Vuelvo a la espada de Bolívar. Una vez más, con unas cortas palabras del profesor Juan Guillermo, cuando finaliza su texto sobre la vigencia y memoria de Bolívar, y se refiere al olvido de Bolívar, dice lo siguiente, con todos los colores. Pero en Colombia, al despertar de esa pesadilla anacrónica, a Bolívar lo tendremos allí. Ahora sí, la espada. Yo creo que la oligarquía colombiana está feliz de que en la quinta de Bolívar no esté actualmente la espada original, sino una réplica. Están tranquilos, no porque la espada de Bolívar esté a salvo en una bóveda del Banco de la República. Lo que ocurre es que se están asegurando de que está bien enterrada, no sea que si se desentierra algún día se vuelva a despertar su dueño convertido en un pueblo. Y para finalizar, quiero hacer una mención respecto del arte. Lo que ocurre es que en la conferencia que me dediqué a las novelas sobre Bolívar, hablé sobre los textos literarios, por ejemplo, El general en su laberinto, que es, en mi opinión, la mejor novela para conocer el alma de Bolívar. Entonces, ese trabajo. También el esfuerzo que hizo en el año 1930 Fernando González publica Mi Simón Bolívar, tratando de rescatarle al conservatismo ese Bolívar que ellos se habían capturado para ellos. El Bolívar que trae Fernando González es más vitalista. Es un nuevo Bolívar más fresco, pero requiere una mayor exigencia para el lector, porque el que no sea familiarizado con los textos de Fernando González y quiere buscar a Bolívar, pues tiene que dar muchas vueltas con Lucas Ochoa y toda ese libro que es más filosofía que historia. Entonces, ese libro requiere un esfuerzo adicional. Entonces, también, digamos, en 1930, ese libro de Mi Simón Bolívar, el rastreo que yo he logrado hacer es que no es que haya tenido tampoco tantos lectores como si tuvo la capacidad en Bogotá, sobre todo Germán Arciniegas, que hace un Bolívar donde, o sea, es un Bolívar conservador y es un Bolívar que quieren decir que era muy buen guerrero, pero que en la política estaba un poco enredado, lo cual están diciendo que el legado Bolívar había que no prestarle atención. Claro, pero fue a la Universidad Nacional que la fundaba Alfonso López Pumarejo. Como el propósito, ustedes saben que Colombia tuvo, bueno, no le, gracias por la pregunta porque se me está olvidando y lo iba a mencionar. El bolivariano más bolivariano después de la muerte de Bolívar es Tomás Cipriano de Mosquera. Pero Tomás Cipriano de Mosquera era bastante, ¿cómo se dice? Radical, pero no, radical es una palabra bonita, era exagerado en la Constitución de 1863, era tan liberal que los ingleses decían, pues que estos colombianos enloquecieron, era tan liberal, echó a los curas y iba a crear un Estado laico, pero digamos, en ese contexto del siglo XIX tan católico, era muy difícil que esa Colombia liberal de Río Negro del 63 se creara. Entonces, por eso viene una contra la regeneración que viene Rafael Núñez, que Rafael Núñez, perdón si alguien aquí quiere Uribe, es como Uribe, que se presenta de ideas liberales, pero su práctica es reaccionaria. Entonces, así fue Núñez. Entonces, Núñez le ofreció al país rescatar al Estado de ese infierno liberal extremo de Tomás Cipriano Mosquera. Y fundan un país conservador con la Constitución de 1886, que es una constitución muy goda. Y con toda esa hegemonía conservadora, cuando esa hegemonía conservadora dura 30 años, pierde mucha, o sea, ya son es tan duro lo que hacen al pueblo colombiano, la masacre de las bananeras, o sea, que el país vuelve a tener un liberalismo que le dio cierta ilusión a la gente con la República Liberal, Enrique Loaiza Herrera y Alfonso López Pumarejo, y hacen el esfuerzo de fundar una universidad, la Universidad Nacional, y inmediatamente, ¿quién va a hacerle contrapeso a eso? Los antioqueños conservadores, con la Universidad Pontificia Bolivariana, que es muy extraño porque, bueno, el Papa les da esa categoría pontificia, porque eso no es que cualquiera puede ser una universidad pontificia. Pero lo bolivariano era matricular efectivamente a Bolívar como fundador del Partido Conservador o del catolicismo, lo cual fue un. Y después viene Laureano Gómez, desde el año 20 ya lo estaba haciendo, haciéndole una crítica muy duro a Santander, que digamos, esas son las paradojas de la historia, porque Santander también fue un ser muy, muy malo, lo hemos dicho en otras. Pero Laureano Gómez no se queda atrás, entonces Laureano Gómez ataca a Santander, pero es para atacar el liberalismo, para decir que la República Liberal que nació de Santander está acabando el país y lo está conduciendo al comunismo y todo esto, para atacar a la República Liberal y que vuelva el catolicismo, el conservatismo, como efectivamente va a llegar con muertes y con una violencia extrema. Entonces, es la paradoja que sea la Universidad Pontificia Bolivariana y que sea Laureano Gómez desde el siglo los que defiendan a un Bolívar conservador. Y eso hace que muchas personas todavía consideran que Santander era liberal y Bolívar era conservador. O sea, eso es parte de lo que queríamos aquí desestimar. Bueno. Sí.
La celebración de los 100 años de la independencia. y hubo el famoso premio a la mejor visión de la historia. Yo nunca tuve en mi poder el libro de Nadia Rubio.
Sí.
Solamente ahora viejo, alguien me facilitó el libro, una fotocopia de Nadia Rubio, pero de una parte. O sea, yo no conozco ese libro. ¿Cuál es el sentido o qué hacen en Nadia Rubio para que hayan sido como que los ejemplos de escribir un libro que resumía la historia de Colombia para el centenario? ¿Dónde aparece esos señores? ¿Cómo llegan allí? ¿Y cómo ven ellos a Bolívar?
No, eso fue un concurso del ministerio, porque ustedes saben que el país como proyecto de nación se constituye en el 86, ¿cierto? Pero es en el gobierno de Rafael Reyes donde empiezan a hacer, digamos, políticas nacionales. Entonces hay un concurso que se lo gana Henao Arrubla de cuál era el texto para enseñar la historia y gana ese texto. Y ese es el texto para enseñar historia. Y no había más.
Que dura 50
Dura
años.
50 años. Y
Pero
el catecismo del padre Astete y el Henao de Arrubla, todo eso, esa era la educación. Y allí el Bolívar que está allí es un Bolívar muy de las fechas, un Bolívar conservador, un Bolívar godo, y se pierde el Bolívar crítico, el Bolívar que uno puede explorar. Para decirlo de otra manera, Colombia tiene tres extremos con Bolívar después de su muerte. Primero lo vuelven godo, conservador. Luego lo olvidan del todo. Desaparece. De la escuela, de las cátedras bolivarianas desaparecen. ¿Verdad? Se vuelve, no sé si se vieron la película muy buena, que Bolívar soy yo, del actor que se enloquece. Porque, o como me han dicho a mí, que también estoy loco, porque finalmente todo el que es bolivariano dice, pues este es otro loco, pero somos ya pocos los loquitos bolivarianos, porque o a Fernando González, el que ama aquí a Bolívar es declarado loco, entonces el olvido. Y en tercer lugar, que es lo que vamos a mirar luego en la otra sesión, que es Bolívar sea la bandera de la izquierda, ¿sí? Pero son tres extremos, no hay como un equilibrio para acercarse a Bolívar, por lo menos con un espíritu académico, pero no académico de la esterilidad de las citas y de las fechas, y quien escriba más tesis de doctorado, sino con la rigurosidad de la historiografía. Y también con la pasión para disfrutarlo. Sí. Sí, eso ya lo habíamos tratado, es una tesis de que a Bolívar lo asesinaron, que incluso Hugo Chávez le dio mucho prestigio a esa hipótesis, pero eso es falso, o sea, incluso sacaron sus huesos, hicieron pruebas de ADN y no murió envenenado. En la misma época de Bolívar, él renunció muchas veces, pero no le creían, entonces se rumoraba que él se estaba haciendo el enfermo porque él iba. Como muchas veces él lograba subir de un país a otro y volver de la nada a crear un ejército. Entonces, hasta el último momento pensaban que esa ida no era definitiva. Y de hecho, por eso el asesinato de Sucre. Porque Sucre era en verdad el peligro para él. Pero eso históricamente no, Bolívar muere de tristeza en ese último viaje. Y para terminar y que conversemos, en estas conferencias pasadas, tratando de que lo bolivariano sea una pasión controlada, escribí un texto que quiero rescatar, que causó mucho asombro dado la pasión que yo he tenido por Bolívar, que titulé Mato a Bolívar o digo que retorne eternamente. Hace pocos meses ya de regreso a Colombia escribí un pequeño artículo que conmocionó a algunos de mis lectores. Estaba matando a Bolívar y después de tanto tiempo y tanto amor. He aquí lo que dije. Tardé 20 años para comprender la tremenda disyuntiva de Bolívar. Después de librar victoriosamente una guerra con el Imperio Español, en una proeza que tan solo se puede equiparar con las gestas de Alejandro, Julio César y Napoleón, Bolívar encontró que después de haber expulsado al último español, ahora su lucha era con los colombianos, sus propios compatriotas, estos que se encargaron muy pronto de acabar con su obra, con perfidias y traiciones y egoísmos. Como Bolívar se rehusó a declararle una nueva guerra a sus propios paisanos, murió en la más profunda tristeza y soledad. Ya mucho antes Bolívar había afirmado, abro comillas, que no es justo destruir los hombres que no quieren ser libres, cierro comillas. Una cosa era luchar contra el opresor, otra muy distinta era obligar al propio vecino que no quería la libertad. Esto último era, según él, una perversión en cualquier revolución. ¿Qué hacer con los propios compatriotas que no solo se niegan a la revolución, sino que ellos mismos encarnan con ahínco los valores reaccionarios de los imperios exteriores? ¿Qué hacer con los hombres y con las mujeres en Colombia que son portavoces y defensores de los valores más reaccionarios, egoístas, capitalistas, en algunos casos hasta fascistas? Todos reivindicadores de las más rancias oligarquías hoy expresadas en el santismo y el uribismo. ¿Los fusilamos? No se puede. ¿Los transformamos? Creo que no se puede tampoco. Entonces, realizar el ideal bolivariano de libertad y unidad es una quimera en las actuales condiciones. Una cosa es luchar con un enemigo externo, otra muy distinta con el enemigo interno. Uno no puede matar a sus hermanos porque piensan distinto. Por ello, el ideal bolivariano no se puede alcanzar de ninguna manera de forma armada. Esto es absurdo y es una contradicción. Ah, que el vecino se volvió paramilitar y mafioso y además está dispuesto a derramar la sangre de sus hermanos. Eso ya es otro asunto. Lo de ellos es asesinar, no pensar ni hacer revoluciones. He ahí nuestra tragedia. ¿Cómo no matarnos entre nosotros? Pero además, ¿cómo no dejarnos matar? Tampoco es dable hacer del pensamiento de Bolívar un evangelio, pretender que un joven del siglo XXI lea las miles de cartas de Bolívar, sus innumerables biografías, para que luego obtenga una conciencia revolucionaria. Es un idealismo de profesor de secundaria enredado y de político delirante que ya raya con el absurdo. Creo que el problema en general es creer que su dogma debe llegar a las ovejas descarriadas del rebaño. Nadie cambia por consejos o por ilustración. Si no se transformaron las estructuras cristianas y capitalistas, poco podemos esperar que surjan nuevos bolivarianos o revolucionarios. Lo inevitable es que los godos se multipliquen y los Franciscos de Paula Santander, los Laureano Gómez y los Álvaro Uribe Vélez se prolongarán hasta el infinito. Como no se puede declarar la guerra a los godos de la propia patria, más bien vale hacer ya el duelo por la muerte de Bolívar. Bolívar ha muerto, se murió, y con él se fueron las esperanzas de una sociedad distinta. Está bien muerto. Idealizarlo no ayuda en nada. Los idealismos nos están alejando de la vida real, vida que está bien complicada y enmarañada en nuestro país. Bolívar ha muerto. Ahora nos toca a nosotros sin él. Tardé 20 años en comprenderlo. Un camino tan largo para descubrir que Bolívar estaba muerto. Hoy vengo a decir que sí. Bolívar ha muerto, tan muerto está en su cuerpo como en su alma, hace ya casi 200 años, pero ha sido un fantasma, un culto, una ideología, un poema, una estatua, una novela, una película, ha sido literatura y canción, puede ser todo esto y nada a la vez. Ahora pienso que no debe quedar camino para la desilusión, no es posible pedirle a Bolívar todas las respuestas a los interrogantes que vinieron después de él. Ya lo he dicho, hacer de Bolívar una religión, ya sea para una nueva fe o para el resentimiento, no tiene sentido. Afortunadamente, tanto para el caso de Colombia como para el caso de Venezuela, ya las ideas de Bolívar no están raptadas por las oligarquías de los siglos XIX y XX que hicieron un uso de ellas para toda suerte de oficialismos. Oligarquías que construyeron un Bolívar reaccionario y útil para todo tipo de discursos patrioteros y que durante mucho tiempo escondieron y tergiversaron el legado que él forjó. Un día Bolívar fue mi ilusión, la entrada a un mundo nuevo. Después lo quise encontrar en la academia y no lo encontré. Quise enseñarlo y creo que no lo logré tal como lo esperaba. Lo hice escritura y las consecuencias no se volvieron colectividad. Lo quise encontrar en algunos proyectos políticos posteriores a su memoria y los hallazgos no fueron muy halagadores. Burocracias en un lado y violencia entre hermanos en este lado, que no se ha acabado. Advertí que lo habían convertido en evangelio y me asusté y lo maté. Más bien maté al evangelizador. Pero pensando lo mejor hoy, que escribo una vez más en la conmemoración y en este bicentenario, creo que Bolívar sí ha retornado y seguramente en muchos otros retornará, porque después de tanto tiempo, aun cuando admitamos que está bien muerto y que no queremos volverlo un santo, incluso con todo esto, hoy podemos estar seguros de que de una u otra manera siempre se dará en estas tierras un eterno libertador. Muchas gracias. Bueno, es un tema polémico. Les pido que preguntas cortas o intervenciones para que podamos conversar.
Cuando se celebran los 200 años del grito de independencia, también hubo artículos y otra serie de celebraciones. Bueno, eso fue hace dos administraciones nacionales, tres administraciones políticas, ¿cierto? Lo cierto es que en esa época también me encontré una serie de artículos que lo leí, hubo uno de prensa que me pareció muy curioso y que dice, en ese momento éramos 1.115 municipios, 1.110 municipios en Colombia, y decía que cerca del 40% de los municipios, el parque principal se llamaba Bolívar, o Parque Bolívar, o Plaza Bolívar, o alguna. Y luego decía, otro 15% más, no es el principal, pero hay una plazoleta o hay una estatua o hay un colegio o hay alguna cosa que es relacionado con Bolívar, ¿sí? Alguna. Y en ese momento existían dos sociedades bolivarianas, ¿sí? No sé si todavía existen las...
Sí.
Lo curioso es que, a ver, son las artes las que me han llamado, todos los que han reivindicado últimamente, desde el actor ese Montoya que hace Bolívar, el de las dificultades, hasta el Bolívar, que en este momento hay en cartelera más unas pinturas de algunas personas y algunas obras escultóricas. Sí, ahí está la figura y la palabra de Bolívar. Pero que la gente sepa algo más de que uno nos vemos en el Parque Bolívar. Nosotros sabemos que nuestro segundo parque en importancia, el nombre, es el Parque Bolívar. ¿Sí? Berrío sigue siendo el primer parque, todavía no se lo vamos a quitar eso. Pero es curioso, o sea, sí quedó como recuerdo de Bolívar.
Lo que ocurre es que... Lo que ocurre es, hay una tesis de Erich Hobsbawm que se cumple mucho en Colombia. Erich Hobsbawm, lo recomiendo mucho, la historia del siglo XX de Erich Hobsbawm. Él dice, el fenómeno más extraño y que más se da en el comienzo del siglo XX, finales del siglo XX, perdón, es que la mayoría de hombres, mujeres y jóvenes viven en una suerte de eterno presente, sin relación orgánica alguna con el pasado. O sea, es muy fácil que un estudiante o un adulto confunda hoy a Simón Bolívar con Cristóbal Colón. No les dice absolutamente nada. Entonces, digamos, los que estamos más viejos, tenemos por allí, nos tocó alguna cartilla con una imagen de Simón Bolívar, pero ya hoy no aparece. Y las estatuas, o sea, en los pueblos están las estatuas de Bolívar, pero eso no, como diría Fernando Vallejo, para que las caguen las palomas, pero no, eso no es representativo absolutamente de nada. Y pues un presidente de la República diciendo que en un periodo del Bicentenario que hay que agradecerle a los Estados Unidos. O lo otro, yo lo he preguntado en muchos auditorios. Todo el mundo celebra el 20 de julio, pero nadie sabe cuándo se creó Colombia. O sea, eso no existe en la. No sé si alguien aquí lo sabe. ¿Cuándo se creó Colombia? El salvaste. Por primera vez en un auditorio me responden rápido. Ah, ya lo había dicho. Fue
Trump. 11 años antes de que esa reforma, claro. El 17 de diciembre, muere Bolívar.
Entonces, esa fecha, por ejemplo, es profundamente desconocida. La gente no sabe cuándo nació Colombia, pero eso no se celebra. Entonces, lo de las estatuas es. Quedaron las estatuas, pero no está en el imaginario. En Venezuela, por el 200 años del discurso de Angostura, a los niños le regalaron un librito con imágenes de Bolívar y con el discurso de Angostura. Pues digamos, en Venezuela, que dicen está en una crisis trataron de que a los niños darles algo de memoria, a los nuestros, todo eso. Y si se hace, es lo mismo de siempre, la fecha, el nombre, lo que uno se aprende, pero no hay... No hay contenido de todo lo que significa el pensamiento de Bolívar.
Las estatuas de Bolívar que están en la mayoría de los municipios, fue de todo un presidente, me dijeron, no estoy equivocada, que en todas las plazas debía haber un Bolívar.
¿En Venezuela sí es obligatorio?
No, aquí en Colombia.
Ese dato sí no lo tengo del no decreto, porque también es un... Pero hay unos donde no se cumple, porque ahí hay unos municipios donde no...
Me parece muy raro cuando llegó un pueblito y no veo a Bolívar. Se salió el decreto.
Sí.
No sé si me da pena si lo trataron antes, pero lo de Miranda y Bolívar, porque inclusive pues cuando se creó Colombia, la visión de Colombia es de Miranda. Colombia es. Y Miranda lo que pensaba era de un país que arrancara en el Mississippi y terminara en la punta de Argentina. Ese país era el que visionaba Miranda como reflejo a la reivindicación. Entonces, no sé si han tratado de por qué, que eso es uno de los grandes, considero yo, errores de Bolívar, de apresar a Miranda y mandarlo hacia allá. Si sabes algo de qué fue lo que realmente pasó ahí, ¿por qué Bolívar cometió ese error?
No fue un error, sino que Bolívar era, en ese tiempo habían, digamos, dos formas de pensar. Una moderada, que eras las juntas de apoyo a Fernando VII, que estaba preso. Entonces, como el grito de independencia acá, es paradójico porque termina viva Fernando VII, o sea, viva el rey. Es una independencia muy rara, me independizo de los locales, pero sigo... Y lo mismo pasaba en Caracas. Entonces, la Junta Patriótica, no querían una independencia absoluta. El más radical en ese sentido sí era Bolívar, y él por eso decide... Él no tenía poder, tenía dinero. Y él les dice... Yo voy a la misión a Londres a buscar el apoyo de Inglaterra, pero más allá quería conversar con Miranda. A Bolívar le dan ese chance de ir porque él pagaba el pasaje, y le pagó el pasaje a Andrés Bello, y se fueron. Él trae a Miranda, y efectivamente Miranda, que es un, hay que reconocerlo, es el, en Venezuela se está tratando de recuperar su memoria, porque hay muchos bolivarianos que odian a Miranda, pero aquí se trata de mirar el contexto. Miranda fue un gran veterano de la guerra, que estuvo en las batallas napoleónicas, que fue hasta Rusia, trató y él visionó que cuando se liberara este continente, crear una gran república en honor a Cristóbal Colón, se llame Colombia, y el tricolor es de Miranda. Cuando él firma la capitulación con Monteverde, con los españoles, Bolívar se siente traicionado de verdad, porque él piensa que eso fue una traición, y Bolívar va y lo busca para fusilarlo. O sea, Bolívar era de un carácter, él lo iba a fusilar, sino que en el interín, en ese momento los toman los españoles, y ellos con su soberbia le dicen: gracias, joven, por entregarnos a Miranda. Y le dicen: no, es que yo a Miranda lo agarré no para entregárselo a los españoles, sino para fusilarlo. Y a él Iturbide entra un amigo y le dice: no, pero dejen a ese loco, dejen al muchacho, déjelo ir, y lo dejan ir, que ahí es cuando se va a Nueva Granada, exiliado. Pero digamos, Bolívar iba a fusilar a Miranda el hombre porque lo sintió traidor en ese momento. Pero las ideas de Miranda son las que va a materializar Bolívar en el manifiesto de Cartagena, donde dice: Venezuela y la Nueva Granada deben unirse para crear un gran país. O sea, son las mismas ideas de Francisco Miranda, y en eso Bolívar. Y cuando Bolívar gana la independencia, ¿qué hace? Crea un país que se llama Colombia, no la Gran Colombia. La palabra Gran Colombia no existe en ningún lugar. Colombia aparece el 17 de diciembre de 1819 con tres departamentos: lo que hoy es Venezuela, lo que hoy es Nueva Granada y lo que hoy es Ecuador. Esa es Colombia, la Gran Colombia, como la llamaron posteriormente los historiadores, en honor a lo de Francisco Miranda. Sí. Bueno, esta también la va a dedicar una sesión a Juvenal Herrera Torres. Es un historiador que murió hace poco, de Itagüí, La Estrella. Él es el que va a juntar a lo bolivariano con lo marxista. Pero antes, ahí había una pelea. De hecho, todavía hay marxistas muy radicales que no quieren a Bolívar. El tema con Marx es que Marx tuvo muchas dificultades económicas y en una época vivía de escribir artículos periodísticos. Y él no conocía lo que estaba ocurriendo acá. Le pidieron un nuevo Bolívar y tomó cuatro o tres fuentes, pero de enemigos de Bolívar, que ya estaban en Europa. Entonces él no tuvo el cuidado de revisar eso. Entonces él pensó que Bolívar era otro tirano de estos pueblos. Y hizo un desafortunado artículo, desafortunado porque no tuvo más fuentes. Y ya eso se convirtió en una batalla de los marxistas, de que Bolívar no es representativo de las luchas de clase, bueno, todo eso. Pero más adelante van a encontrar la izquierda colombiana, que a la hora de la identidad revolucionaria, el que más le sirve es Bolívar. Y en los 80 crean la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, ahí dan un mensaje. O en el Caguán fundan el movimiento bolivariano. Y ahí tratan de mezclar a Lenin con Bolívar. Ahí lo recuperan. Pero eso lo vamos a ver luego. Habría que ver si eso, en términos del pensamiento bolivariano, es bueno o no. Porque Bolívar termina siempre prestado para otros afanes políticos. Y lo que les decía yo ahora, muy lamentable que Bolívar pase del olvido a ser clandestino, porque no lo arrebatan. Es increíble que no lo vuelvan a arrebatar. Incluso en la declaración que hacen Iván Márquez y Santrich, dicen que se van a crear, no, ya no llaman células, pero digamos, los bolivarianos se van a reunir, pero no, y van a hacer trabajos, pero van a ser ocultos, no se van a ver. Entonces eso genera a que el que se quiera acercar a Bolívar, pues entonces termina siendo señalado, y eso me parece pues muy grave. Entonces ahí, entre esa, incluso en la historia del socialismo y de la izquierda a nivel mundial, Bandera Roja, que es un libro de, no recuerdo el autor, él dice que es extraño ese país, Colombia, donde se va a juntar la izquierda con lo bolivariano, pero eso todavía está eso no está definido, digamos, ni políticamente. Pareciera ser que eso pueda ser o sea, que la izquierda decida que su bandera no es tanto el socialismo, sino lo bolivariano, que es lo que va a hacer Chávez. Pero ya eso es otro tema de otra sesión acá. ¿Cómo estás? Gracias.
Vale hablar con los expertos, ¿sí? Con los enriquece. Y quisiera como tomar esa
Claro que termina en una cárcel, nada más borra.
Exactamente, pero igual es el asunto de reconocerle a cada quien
sí.
el rol que ha jugado, ¿no es cierto? Porque lo que quiero tomar es esa obsesión que a cada ser humano, en algún aspecto de nuestra vida, nos pone en una postura para leer de cierta forma más, ¿sí?
Sí.
Y cercar a otros. No echando todavía a nadie a un lado o al otro, porque han sido protagonistas de eso. Entonces creo que el asunto de la obsesión, pero también la pasión, debe ayudarnos a discernir en esas posturas. Y la última es que, hombre, no, yo pienso que de todas maneras, no es que se haya el mal no muerto, ¿sí? Por prestarse unas palabras ahí. Pienso que sí, latente, que de pronto no como se quisiera o quisiéramos se viviera, ¿cierto? Pero todavía hay algunos reflejos. De hecho, a pesar de lo comercial con que se está pasando ahorita una de esas series en un canal de televisión colombiano, pienso que hay algún interés, a pesar de lo comercial.
Sí.
Lo que prima, por supuesto, lo comercial. Pero pienso que hay algún interés que incide para que de una u otra forma la memoria de este gran personaje
sí.
se tenga en cuenta.
Claro, y agradezco tu pregunta porque me permite precisar tres cosas. Cuando yo digo que es un peligro que Bolívar se vuelva subversivo, no me quiero adelantar y decir que es que el Bolívar de las guerrillas sea falso o verdadero, ¿no? Incluso ya tomando pues partido, me parece que lo que debe Colombia es defender la paz y que la guerrilla no debiera existir más. Y que Bolívar se vuelva, o sea, que Bolívar, con lo que yo no estoy de acuerdo es que Bolívar sea de alguien, de un sector, y fuera de eso que diga que es clandestino. A mí me parece eso, no me preocupa. Porque por un lado el Estado lo olvida y por el otro lo toman los otros con las armas. Entonces, queda uno en el medio, el ciudadano no puede acercarse a eso. A esa es la parte, trataré en la otra sesión, que es una sesión difícil, de revisar qué ha pasado con la izquierda de Bolívar. Lo último, la novela. Yo celebro mucho esa novela, yo me la vi. Pues tengo que reconocerlo, ya no estoy grabando, en una página pirata, porque la novela es muy larga, son 60 capítulos, que se ve fuera del país en Netflix, en cualquier lugar del mundo en Netflix se puede ver ya los 60 capítulos, y en Colombia no, pues para que Caracol pueda emitir sus comerciales y todo esto, pero es una novela bellísima. Hay gente que se desespera porque le dedica mucho tiempo a los amores, pero eso hace parte de la vida de Bolívar, que era muy muy afortunado en el amor. Pero entonces es larguísima y Maduro, con los prejuicios, antes de verla dijo, ya qué haría la oligarquía bogotana, qué mentiras van a decir de Bolívar, hablan mal de la... Y resulta que el hombre se vio todos los capítulos y tuvo que ofrecer excusas y decir, no, le pidió excusas a la directora y a los actores, y la recomendó, porque en verdad... yo también me puse muy juicioso a verla ahorita, hace unos días, y es muy fiel históricamente. Está Juana Uribe, se llama la directora. Es muy juiciosa y se asesoró con psicoanalistas, con historiadores, y es un Bolívar muy, muy fiel. Sí. Sí. Tesis un Bolívar, y aquí toca a uno no ser... tan dogmático, porque entonces para que alguien se acerque a Bolívar tiene que leer, no, porque es que para leer las biografías de Bolívar, algunos tienen disciplina, si es por la novela, bueno, que sea por la novela, está bien. Entonces hay que darle cabida a que en el siglo XXI puede resurgir ese amor por Bolívar, si fue por la novela, muy bien. Yo voy a tratar de terminar ahorita para que nos vamos a ver el capítulo ahora, pero no, me faltó terminar una parte de tu pregunta. hay que empezar a desapasionarnos porque nos van encasillando. Por ejemplo, hay una rectora en Río Negro que no me quiere invitar a las conferencias porque no quieren a Bolívar, sino a Córdoba. Entonces, para querer a Córdoba, hay que odiar a Bolívar. Y efectivamente, Córdoba terminó odiando a Bolívar por el veneno que sembró Santander. El problema es que Santander sí era cobarde. O sea, ahí sí podemos debatir, pero Santander echaba la cizaña, pero se escondía. En cambio, Córdoba era muy valiente y agarró 300 hombres. Entonces ya es otra cosa y matan a Córdoba. Eso es lamentable. Pero entonces, que porque uno es bolivariano, entonces no puede querer a Córdoba. Y entonces, que los que quieren a Córdoba, que no me hable de Bolívar. Entonces eso se convierte en una cosa. Ahora, el tema de Santander, que es un caso. Lo que pasa, María Teresa Uribe hace una biografía que incluso acaban de publicar. Pero es una conferencia muy benevolente. Entonces queda como muy santo el hombre. Y en verdad, Bolívar, yo, si alguien quiere me da su correo. Yo hice una conferencia que se llama Develando la perfidia de Santander. Y yo agarro como fuentes las memorias de él, porque él escribió las memorias para defenderse de todo lo que lo acusaban. Agarro un periodista de la época que le contestó esas memorias. Cada uno se las contestó. Tomo a Fernando González, que escribió el Santander, y un poeta nuevo, Víctor Paz Otero, que escribió la biografía completa. Es así más. Y ahí trata uno de expresar por qué es que es con Santander, si no uno, yo no me arriesgo a salvarlo para la historia, porque me parece un ser fatídico, así como fue Laureano Gómez y así como lo es hoy el innombrable. Entonces, hay que ponderar. Pero es que son 200 años y las pasiones siguen allí. Hay una historiadora, amiga mía en la Antioquia, que me hace unos años me retó que me va a contestar esa conferencia punto por punto, pero no lo ha hecho. Entonces, me escribe gente de Cúcuta, de Los Llanos, que ¿por qué no rescatamos a Santander? Yo, pero hagamos debate sobre Santander, pero rescatarlo como héroe ya es más difícil. Ahora, lo de Francisco Miranda es verdad. Lo que pasa es que Bolívar, eso sí, es muy. Bolívar era de un coraje y impaciente, pues. O sea, es que uno no se extraña cómo no fusiló a Santander. O sea, ya ahí ya, que él lo iba a fusilar. Y le terminó perdonando. Lo terminó perdonando y se va al exilio. Otra pregunta para que vamos a terminar. ¿Tú tenías una pregunta? No. Piar. Sí.
Bueno, segundo, al otro que mata sí indirectamente porque no lo trata bien, a Córdoba, pero salva a los que no de fusilamiento, a Miranda, pero hay otra parte que se queda callado cuando matan a suboficiales y oficiales del ejército español que ya estaban rendidos unos meses después de la batalla de Boyacá.
Sí, pero ese es Santander.
Pero Bolívar se quedó callado.
Bueno, ya voy a explicar eso para que terminemos. Sí.
Esos cinco, entre otras cosas, son cinco de las pifias que se le critican a Bolívar, ¿sí? Porque él en un momento determinado, sí. Ahora, no quiero defender a Santander de todo. Pero
no, también puede.
No, pero hay una parte que sí hay que ver.
Aquí no.
¿Cómo hizo Santander para que le entrara plata al gobierno central para poder pagarlos el manejo del Estado en el interior del país y tener algunos recursos para mandarle a Bolívar en su viaje al sur para esa parte? O sea, la parte de Hacienda, esa parte no es esa
fue muy buen administrador, eso sí. Y terminó millonario, pues también. Terminó con unas riquezas.
Sí.
Que hoy pudiéramos declarar enriquecimiento ilícito.
Sí.
Sí. Y era prestamista, de así como pagadiario, agiotista. El problema es están los artículos en Bogotá, porque problema era que prestaba y luego hacía quedar mal al que le prestó, o sea, no guardaba pues el secreto, sino que lo...
Sí, decía, lo
entonces era... Y tenía una novia por allá que le regaló una casa, una hacienda. Cuando se terminó, le reclamó la... Le quitó la hacienda. Pues, bueno, pues que era bueno, pero ya no me pongan a hablar de Santander. Que... Entonces, el tema de... Claro, no, hay cosas de la guerra de Bolívar muy tremendas. Por ejemplo, lo hablé lo de Pasto. Lo que pasa es que Pasto no quería la independencia. Era toda ya la independencia y Pasto no quería. Pero no quería en armas. No es que dijeran no. Entonces mandaban el ejército libertador. Eso era una carnicería. El tema de Córdoba ya lo hablé. El tema de Piar se comprobó que había un complot para acabar con el ejército libertador. O sea, una batalla de rivalidades de mando. Y Piar decía que eso era una guerra racial y Bolívar decía, no, esto no es un asunto entre blancos y negros, en fin. Entonces, hay que mirar con lupa, no podemos volver a Bolívar un santo, porque si lo volvemos un santo, entonces hay que pues, prenderle velitas y no pudo cometer ningún un acto de impaciencia. Pero sí, hay que mirar con detalles tu pregunta. Sí, básicamente incluso se salva Cuba, que Fidel Castro, gran parte de su proyecto es una lectura de José Martí, pero ni San Martín, ni Bolívar, ni ninguno de esos procesos, o sea, es que mire que lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo tan acelerado que para nosotros un año, 10 años es mucho. Pero si usted se pone a mirar en un macro relato, 2 siglos no es nada. Eso es muy poco para una nación. Y usted se pone a ver que hay olvido, pero apenas usted mete en el debate, empiezan las heridas todavía. Todavía está... es que incluso en Argentina el peronismo puede volver a... O el tema en Chile de Allende, o aquí el de Gaitán. O sea, son heridas que se despiertan. Pero en términos generales sí hay un olvido del proceso de independencia. Yo creo que ese olvido es porque enseñamos muy mal ese proceso, porque cuando a vos te enseñaban que el nombre de las batallas, que las fechas, pero sin contenido, eso nunca hizo parte de nuestras vidas. Usted se sabía, Simón Bolívar nació en Caracas, en un potrero, pero usted no tenía contenido. Y lo mismo ocurrió entonces cuando el neoliberalismo en el 91, con el consenso de Washington, ordena que todo hay que privatizarlo. Cuando usted ordena que un Estado tiene que privatizar la educación, la primera que salió de ahí fue la historia. Y eso ha hecho que nuestras generaciones hoy, Bolívar sea completamente, eso es una rareza para la juventud. Toca a las nuevas generaciones o que lo busquen por otro lado, o los que estamos ahí medio ya viejitos, tratar de mostrarle a la juventud otro Bolívar en otros escenarios. Ya el problema con Chávez, que lo vamos a hablar luego, es que para hablar de Chávez hay que quitar toda esta la óptica de los medios como lo han mostrado como un demonio y también esa pasión de ¿es santo o demonio? Y que trata el chavismo lo tratamos de ver con lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Entonces hay que empezar a despejar para ver si el rescate bolivariano en Venezuela es qué va a ocurrir con eso, o si eso políticamente tiene algo. Pero como nos toca temas tan duros como la de la migración hoy venezolana sobre los resultados del socialismo, entonces Chávez volvió a crear el mito bolivariano, pero no sabemos todavía hoy si eso para dónde va, o si eso políticamente signifique ocurra algo, o en Colombia, fuera de un academicismo o una pasión de algunos pequeños sectores, si lo bolivariano puede volver a surgir, o si Bolívar pueda ser otra vez inspiración de algún proyecto político. O la pregunta es si necesariamente tiene que ser un proyecto político. Porque usted dirá, ah, pero a mí me interesa Bolívar, pero no necesariamente ya mañana me voy a ir a crear un nuevo partido bolivariano, ¿verdad? O voy a... Eso está profundamente enrarecido y nos toca como... Es como si la historia... Las heridas están medio abiertas, pero están olvidadas. Todo eso está olvidado, pero vuelve y se agita, como cuando sale su presidente Duque a decir... Gracias a los Estados Unidos, ahí sí todo el mundo, pues en buena onda salimos. Pero ¿cómo se le ocurre a este señor decir esto? Pero si no ocurren cosas así extremas, eso queda como olvidado. En toda América Latina está... O sea, América Latina hoy es un presente neoliberal, pero no... La gente olvida cada 4 años, ya es un pasado remoto. O sea, en Ecuador lo que está ocurriendo, Correa ya es un pasado que está volviendo a resurgir, pero irnos 100 años atrás, 200 años atrás, incluso Tomás Cipriano Mosquera y el otro Guzmán querían refundar la Gran Colombia en el siglo XIX, pero solo se quedó en proyecto. Y hoy día, en medio de todo este caos que es nuestras naciones, la izquierda quiere tratar de unir al pueblo bolivariano con la lucha de izquierda acá. O se unen las derechas, que se unen más fácil, las derechas con las derechas latinoamericanas, eso sí tienen un proyecto de olvido total de la historia. Entonces, habría que mirar, lo que pasa es que ya dejamos el plano de la historia para hablar de la política, y hablar de política ya es otro asunto, más complicado aún, porque uno trata como historiador de ir respetando los límites de cómo rescatar la memoria de Bolívar, pero ya uno pasa el límite, bueno, entonces anótese en esta lista quiénes vamos a ser bolivarianos, eso ya no es tan sencillo, y cómo lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer o cómo lo vamos a enseñar, eso ya da hasta susto, porque incluso en las escuelas, ¿qué vamos a enseñar Bolívar si eso es chavismo? Yo no diría que lo ha traicionado, los ha olvidado.
Pues porque es como borrando de la historia.
Porque finalmente, ¿cuál es el proyecto de nación de Colombia? Eso es lo que dice la historiadora Aguilesa Urad. Después de la muerte de Bolívar quedaron fue los mezquinos. Porque si usted ponía a ver desde el 90 hasta acá, ¿qué han hecho todos los presidentes colombianos? Es una entrega total. Es una entrega total de la economía nacional, por lo menos, pues para hablar solo de economía nacional. Sí, o sea, desde los 90, que para antes también entregaron mucha cosa, pero desde el 91 todos los países, el consenso de Washington dice, es una orden, todos los países tienen que acabar con la educación pública, con la salud pública. Ya eso quita cualquier soberanía de proyecto, de historia, de identidad, de cualquier cosa. Y ahí se mete la política. Entonces ya habría que mirar. Lo que pasa es que, voy a decir algo para terminar. Mucha gente, el odio a Chávez que se creó acá, fue como el odio que le crearon a Gaitán. Cuando estaba Gaitán, Laureano Gómez, desde el periódico El Siglo, decía todo, era un negro, un mico, un simio, un orangután. O sea, primero lo mataron simbólicamente y después lo mataron realmente. Y acá... el odio que le han metido a Chávez, porque la gente acá no conoce a Chávez, pero lo odia, pero no sabe qué está ocurriendo en Perú, ni sabe qué está ocurriendo en Ecuador, ni sabe qué está ocurriendo en Chile, pero sabe que en Venezuela hay unos demonios. Entonces es como América Latina no tiene historia para trabajar la tesis de Hobsbawm, vivimos en un eterno presente sin historia, la política se vuelve más de manipulación. Entonces no es que desde ya vaya yo a defender qué ha pasado con el chavismo, pero es un síntoma de que aquí la gente odia cosas que no conoce, y no, la gente no conoce, por ejemplo, qué pasa en México, qué pasa en Chile, qué pasa en otras latitudes. Entonces hemos llegado a ese límite raro de entre la historia y la política. Bueno, finalmente quiero recordarles que esta es una cátedra bolivariana, la primera, están grabadas las sesiones, la primera fue sobre la vida de Bolívar, La segunda sobre la obra escrita de Simón Bolívar. La tercera fue un análisis de las biografías y novelas sobre Simón Bolívar. La de hoy, que fue sobre historia de lo bolivariano. La próxima sesión, no sé cómo, esta me asusta y todo, el Bolívar de las guerrillas en Colombia. La sesión 6 es análisis crítico sobre la vida y obra de Hugo Chávez. La sesión 7 es el legado bolivariano de Diego Echavarría Misas. La sesión 8, el legado bolivariano de Fernando González. La sesión 9, el legado bolivariano de Juvenal Herrera Torres. Y la sesión 10, Bolívar a través de Neruda. Dice, entre comillas, despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Yo no sé si Bolívar volverá a despertar, pero por lo menos estamos haciendo la cátedra bolivariana. Muchas gracias.
Sí. Hasta el momento sí.